Egipto. La caída. De los dioses vivientes. La civilización más grande del mundo antiguo se erige sobre el inmenso desierto. Sus reyes todopoderosos construyen un magnífico imperio con el sudor y la sangre de sus leales súbditos. Nuevas religiones evolucionan y los grandes faraones levantan impresionantes templos para honrar sus vidas y monumentos increíbles que ocuparán tras su muerte. Estos dioses en la tierra compiten por el poder, luchando violentamente en tierras lejanas y dentro de sus propios palacios. El antiguo Egipto ha dejado esfinges y pirámides, tumbas y tesoros. Su majestuosidad ha fascinado a arqueólogos e historiadores. Ahora, las últimas investigaciones y nuevos descubrimientos revelan historias de conspiración, traición, asesinato y venganza. A continuación, en Grandes Imperios, Egipto, esplendor y traición. Un nuevo faraón llamado Akenatón subió al trono alrededor del año 1353 a.C. Akenatón reformó completamente la religión mayoritaria de toda la corte y de Egipto.
Amenofis IV, o Akenatón, como más tarde sería mundialmente conocido, es considerado como el faraón egipcio más controvertido. Y eso tiene que ver sobre todo con su política religiosa.
Su reinado comenzó en la capital, Tebas, y al principio sus políticas parecían estar en sintonía con los principios heredados de su padre. No parecía haber razones para cambiar.
En los primeros años de su reinado no pasó nada reseñable. Dispuso lo que cualquier otro rey egipcio antes que él. Pero cuando pasaron unos años, en el quinto año de su reinado, cambió su nombre de Amenhotep a Akenatón y anunció que el disco solar sería la deidad más importante del nuevo reino de Egipto. Hasta ese momento, el dios Amón había sido la deidad más importante del nuevo reino. Amenhotep significa Amón está contento o satisfecho. Luego se hizo llamar Akenatón, que significa útil a Atón.
Akenatón consideró que necesitaba más poder y mejorar su legado. Creía que él y su bella reina Nefertiti debían ser adorados como seres divinos. Nefertiti se convirtió en una de las mujeres más famosas del antiguo Egipto.
Ella era la gran consorte real de Akenatón. No conocemos sus antecedentes familiares, pero seguramente era descendiente de una de las familias nobles más importantes de la época. Durante sus años como consorte de Akenatón, alcanzó un poder sin precedentes, de modo que llegó a ser considerada casi igual al rey.
Egipto, a principios del siglo XIV a.C., era el reino más poderoso del cercano Oriente. Durante dos siglos, los faraones de la 18ª dinastía expandieron las fronteras del imperio y sus ejércitos regresaron con riquezas y esclavos.
Akenatón trató de hacer del rey de Egipto y de la familia real inmediata una especie de mediadores entre el dios Sol Atón y el pueblo egipcio. Al abolir una gran parte del panteón egipcio, se aseguró de que la población tendría que recurrir a él y a la familia real para que intercedieran por ellos ante el dios Sol. Por alguna razón desconocida, Akenatón tenía la sensación de que el rey egipcio no era tan poderoso como debería ser.
En la religión tradicional egipcia, el rey era un ser que era al mismo tiempo humano y dios, y por lo tanto desempeñaba el papel de mediador con los dioses. Esta idea se enfatiza aún más en la religión de Akenatón. Su posición es aún más cercana a Dios que la de ser considerado solo una mera manifestación de Dios. Es el primer ser humano, en cierto sentido, creado por el Sol. Y no solo el rey, en realidad la primera manifestación y casi la encarnación del poder divino inherente al disco solar es la pareja real.
Al principio continuó con la tradición de sus antepasados construyendo estructuras dedicadas al dios Amón en el complejo del templo de Karnak, en Tebas. Pero de repente, los trabajos en honor a Amón se detuvieron. Mandó construir un templo completamente nuevo al este de Karnak. A diferencia del templo de su padre en Luxor, el nuevo templo no estaba dedicado a Amón. Su templo estaba destinado a la adoración del disco solar, Atón. Los nuevos templos fueron decorados con estatuas colosales de Akenatón y Nefertiti. Las estatuas del nuevo templo de Atón representan a Akenatón con el cuerpo alargado y los ojos rasgados. Se cree que esta nueva estética quería darle a su figura un aspecto más divino y piadoso.
Los egipcios alineaban todo en una cuadrícula de base cuadrada y trabajaron a partir de eso. Pero esa técnica cambió en la era Amarna, con Akenatón. Convirtió los cuadrados en rectángulos. Y de ahí vienen esos rasgos alargados. ¿Por qué eligió esta forma de representación artística? Tiene que ver con la comunicación. ¿Cómo podrías transmitir que tú eres radicalmente diferente a la tradición anterior? ¿Cómo le comunicas tu mensaje a la población egipcia, que en su mayoría no sabe leer ni escribir? Para responder, tenemos que atender a los elementos visuales. Él eligió un estilo visual diferente, un estilo iconográfico diferente, para comunicar que él era muy diferente.
La reina Nefertiti también se representa de forma novedosa.
No se representó con el tocado tradicional de las reinas egipcias, con las alas de buitre, sino con esta famosa corona redonda que es tan característica de ella. Quizá quisiera evitar el tocado de alas de buitre porque estaba conectado muy claramente con la diosa Mut. Ese tocado presenta a la reina como un equivalente o alguien semejante a la diosa Mut. Y la diosa Mut, que era el consorte del dios solar Amón-Ra, fue una de las diosas que a Akenatón no le interesaba y de hecho fue retirada de muchos lugares de culto. Junto con Amón-Ra, Mut fue borrada de muchos murales, por lo que no habría sido apropiado que la reina se asimilara a ese culto.
Akenatón toma después la decisión más escandalosa. Decide trasladar toda la capital a una nueva ciudad que construirá a 400 kilómetros de Tebas, El Amarna.
Abandonó Tebas para dejar claro que representaba una clara ruptura con las antiguas tradiciones egipcias.
Una curiosidad acerca de la Amarna es que estaba en medio de la nada. No había presencia de otros dioses porque no había ningún otro culto en ese lugar. Y esto es precisamente lo que buscaba al salir de Tebas, donde las estructuras religiosas centenarias habían creado un sistema particular de adoración al dios del sol anterior. Yéndose al desierto, podía crear una nueva ciudad desde cero y adorar al dios sol exactamente como él creía que era apropiado.
El proyecto de construcción es enormemente ambicioso, pero Akenatón dispone de los recursos de todo el país para acabar la nueva ciudad en un tiempo récord. Miles de personas del pueblo llano, así como toda la corte real, se mudan a El Amarna.
Teniendo en cuenta que se levantó la ciudad desde cero, fue bastante rápido. Todo el trazado de la ciudad giraba en torno al palacio y los templos de Atón. La idea era clara y estaba en consonancia con su motivación principal a la hora de construir esta ciudad, que era el concepto central de la adoración al dios Sol.
Las tablillas de barro encontradas en El Amarna desvelan las rarezas de la vida y la política diplomática del reinado de Akenatón. Evidencias mucho más reveladoras que las típicas imágenes grandiosas de los relieves del templo. El ritual matutino se lleva a cabo de la misma manera cada día. El faraón sale de palacio, entra al gran templo por el pórtico y encuentra el gran altar central cubierto de ofrendas. Cuando va de su palacio al templo, lo llevan en carro. ¿Por qué? Porque el rey casi nunca toca el suelo, aunque el suelo de El Amarna sea sagrado. Lo han pisado sus súbditos y, por lo tanto, es impuro. Solo el suelo del palacio y el templo se consideran puros. Desde el balcón del palacio, Akenatón y Nefertiti a menudo se presentaban ante sus súbditos en su papel de dioses vivientes. También sabemos que Akenatón tenía un gran harén de mujeres nobles de otros países enviadas a Egipto para convertirse en esposas del faraón. Una, llamada Kiya, parece haber desarrollado una relación especial con Akenatón, generándose una cierta rivalidad.
Kiya era una esposa secundaria de Akenatón, y es muy posible, como en otros casos similares, que surgiera algún tipo de rivalidad.
Parece que hubo un acuerdo para mantener dos residencias diferentes para las dos familias. Pero Nefertiti es la primera dama y la consorte real, y tiene una ventaja fundamental. Ella también es considerada una diosa viviente, así como sus seis hijas.
Lo que sí es cierto es que Kiya desaparece en cierto momento del reinado de Akenatón, y ya no se sabe más sobre ella. La falta de indicios parece indicar que perdió el favor real o que pudo haber muerto.
Akenatón lleva en el trono 12 años y su poder es ilimitado. No tiene oponentes significativos en Egipto y emisarios de otros países le traen ofrendas al gran rey. Pero entonces la situación toma un giro desconcertante para Akenatón y Nefertiti. En el 1339 a.C., el faraón Akenatón y la reina Nefertiti están en el apogeo de su poder. Han intentado reformar la religión de Egipto, con ellos en el papel de dioses vivientes, y han trasladado su capital a la nueva ciudad de El Amarna. Pero la atención de Akenatón ha estado demasiado centrada en asentar su nueva religión y la capital real, y ha descuidado los asuntos diplomáticos. Un poderoso pueblo del centro de Turquía, el pueblo hitita, se ha apoderado del cercano reino de Mitanni, un aliado clave de los egipcios, debilitando parte del poder del faraón. Akenatón Además, para empeorarlo todo, la familia real sufre una tragedia repentina. Algo mata a la madre del rey y a tres de sus seis hijas.
Sabemos que la hija de Akenatón, Maquetatón, murió en el año 14 de su reinado porque está representado en la tumba real. Aparece esa escena. Sorprende que otras mujeres de la familia también desaparezcan del registro entre el año 12 y el año 15 del reinado de Akenatón. Por lo que se cree que hubo una epidemia y que estas mujeres murieron por eso.
Es una noticia terrible para Akenatón y Nefertiti. Una pérdida trágica para la familia, pero también un mal presagio para la nueva religión de Atón. Los sacerdotes descartan el nuevo culto y vuelven a sus creencias anteriores. La mayoría de los súbditos nunca han abrazado la nueva fe.
El impacto de su reinado probablemente se aprecia mejor en el asunto de la teología que en términos de política interior. Incluso si hablamos de la política interior de Egipto, podemos plantear la pregunta de si la población general se vio involucrada en estas reformas o si fue simplemente un asunto que afectó a la élite egipcia.
Estas dificultades políticas y personales son graves reveses para el reinado del faraón. Y llega el golpe final. La muerte de su reina Nefertiti. Los registros indican que Nefertiti murió antes que Akenatón. Esto llevó su nuevo culto al caos. El concepto de la muerte no estaba claro en su nueva religión. Todo se basaba en concebir al rey y a la reina como dioses. Pero ahora que no había reina, todo se venía abajo. No mucho después, en el año 17 de su reinado, el propio Akenatón falleció. Sin los dioses vivientes, la nueva religión no tenía sentido. Pronto, todo el culto se vino abajo. Apenas 3 años después de la muerte de Akenatón, la capital del reino se trasladó de nuevo a Tebas y se reabrieron los templos de Amón. Pero algunos de los cambios del faraón herético perduraron.
Se ponía mucho más énfasis en la relación personal de los fieles con los dioses. Esto parece un efecto del periodo de Amarna, de la religión de Amarna, ya que el dios del sol se había vuelto más accesible al haberse vuelto visible. No era el dios adorado dentro de un santuario oscuro al que solo podían acceder sacerdotes del culto, sino que habían podido verlo.
Durante siglos, los faraones graban sus gestas en piedra, a una escala épica. Crean monumentos para asegurar su legado y complacer a los dioses. Construyen fantásticas tumbas para asegurarse un puesto en el más allá.
El rey era prácticamente un semidios. No era un humano ordinario que tenía mucho poder. Era un ser especial que estaba estrechamente relacionado con los dioses. Y esta idea implicaba que, en cierto modo, estaba de visita en la tierra y que volvería a su origen divino cuando muriera. Por ese motivo se construían estas tumbas para propiciar un viaje seguro de regreso a su origen divino.
Antes de que comenzaran a construir las pirámides, los reyes eran enterrados en estructuras angostas y angulosas llamadas mastabas. Tenían base rectangular, techo plano y los lados inclinados. Pero un faraón del imperio antiguo llamado Zoser diseña una tumba más alta e impresionante. Él insiste en perforar el cielo, estar más cerca de los dioses. Zoser es el faraón más famoso de la tercera dinastía. Las fuentes de su época se refieren a él como cuerpo divino. Es un gobernante autocrático que anhela riqueza y poder. Zoser conquista territorios muy al sur, como Asuán, y envía tropas para explotar los minerales de la península del Sinaí. El cobre y la turquesa son algunas de las riquezas que llegan a su corte. El faraón también envía emisarios a lo más remoto del campo egipcio para reclutar jóvenes. Quiere que trabajen en el gran proyecto de su pirámide. Los trabajadores llegan en barco y formarán parte de las enormes cuadrillas de obreros. Algunos trabajan en grandes canteras de piedra y otros en la pirámide. Zoser ejerce un poder absoluto sobre sus súbditos. La pregunta sigue siendo si estos trabajadores eran en realidad esclavos del faraón.
Si bien quizá no eran esclavos en el sentido moderno y europeo de la palabra, es decir, propiedad privada de otra persona, sería exagerado decir que se habían comprometido voluntariamente con el proyecto. La verdad parece ser un término medio. Eran trabajadores no libres, pero no llegaban a ser esclavos.
El proyecto de Zoser comienza como una enorme mastaba. Después, en una ocurrencia genial, apilan una mastaba sobre otra, 6 en total, hasta que toma forma piramidal. Esta innovación se considera algo tan espectacular que el arquitecto de Zoser, Imhotep, es venerado a su muerte como otro dios más. Esta histórica estructura de Zoser se conoce como la pirámide escalonada. Se remonta al Imperio Antiguo, alrededor del 2650 a.C., y es el primer edificio monumental de piedra de la historia de la humanidad. Las pirámides se convierten en símbolos nacionales de la supremacía de Egipto. No se escatiman gastos para crear estos magníficos monumentos, incluso si eso implica que las ciudades y sus habitantes viven rayando la pobreza. Los faraones se han convertido en dioses en la tierra y las pirámides son sus escaleras al cielo. Estas estructuras colosales representan el poder de los reyes para poner orden en Kemet, Egipto.
Conectado a Kemet estaba el concepto de Ma'at, que en egipcio significaba orden en el sentido de orden cosmológico, verdad o justicia. Según la ideología egipcia, Ma'at se oponía a Isfet, que representaba el caos, el mal. Y Kemet, Egipto, era de la tierra de Ma'at. La tarea más importante y casi la única del faraón era garantizar que Ma'at, el reino del orden, prevalecía sobre el reino de Isfet, del mal, del caos.
Cada faraón posterior siente la necesidad de reafirmar su supremacía con monumentos que superan todo lo erigido antes de su reinado.
Un concepto muy presente entre la realeza egipcia fue la idea de que cada faraón tenía que superar a su predecesor, tanto en términos arquitectónicos como en cuanto a política exterior.
Cuando el descendiente de Zoser, Seneferu, toma el trono, inmediatamente se propone superar los logros de su legendario antepasado.
Seneferu fue el primer rey de la cuarta dinastía, recordado por la forma de su pirámide. Fue el constructor de pirámides más entusiasta del Imperio Antiguo. Además, se sabe que importó madera de cedro del Líbano. Según los anales egipcios, También emprendió una guerra contra ciertas tribus de Libia y Nubia, apresando a miles de esclavos y apoderándose de su ganado.
Seneferu usaba la madera de cedro para construir enormes barcos de vela y barcazas, donde transporta grandes bloques de piedra para sus numerosos proyectos. Para su pirámide de Meidum, Seneferu exige un atrevido diseño. Una pirámide con lados perfectamente rectos y lisos. Su monumento comienza siendo una alta pirámide escalonada. Luego, las gradas se rellenan con bloques de piedra caliza para crear lados lisos. Pero en algún momento las piedras exteriores parecen haberse derrumbado y solo queda el núcleo interno. Los egiptólogos no saben si se derrumbó cuando él todavía vivía, pero algo llevó a Seneferu a construir una segunda pirámide unos pocos kilómetros al sur, en Dashur. Esta nueva pirámide comienza a elevarse en un ángulo de unos 54 grados. Pero las grietas de la cámara funeraria hacen que los ingenieros ajusten el ángulo a 43 grados para la parte final, resultando esta extraña forma y un nombre oportuno, la pirámide acodada. Aunque la pirámide presente este cambio en el ángulo, la estructura que quedó deja claro que Seneferu quiso construir una pirámide lisa de lados rectos. Seneferu construye dos pirámides gigantescas, pero al parecer no quedó satisfecho. Ordena hacer una tercera pirámide completa a 43 grados, el mismo ángulo que la sección superior de la pirámide acodada. El resultado es la magnífica pirámide roja, una pirámide perfecta de lados rectos. ¿Por qué estaba tan obsesionado con perfeccionar la forma piramidal que hoy asociamos con el antiguo Egipto? ¿Tenía otra motivación aparte de la excelencia arquitectónica? ¿O le daba un significado religioso? Los indicios sugieren que la forma de la pirámide representaba los rayos del sol. Y en el antiguo Egipto, el sol es igual a la vida misma. Se creía que el dios Sol moría y renacía cada día. El cadáver del faraón, al ser considerado descendiente del dios Sol, también se creía que renacía cada día. Las pirámides, representaciones en piedra del Sol y su poder, eran el mecanismo que los hacía renacer. Así que para los faraones la apuesta era fuerte. Necesitaban una pirámide perfecta para garantizar que este ciclo cotidiano y sagrado continuaría. Los descendientes de Seneferu llegaron incluso más allá en su búsqueda de la vida eterna. Los impresionantes proyectos del rey Seneferu demuestran claramente su inmenso poder, su administración y su organización. Y además prepara el escenario para su hijo Keops, que construirá una pirámide aún más grande. En el 2580 a.C., Keops elige un lugar en Giza, a las afueras de El Cairo, para su gran pirámide. El visir de Keops, Emiunu, es el arquitecto de la gran pirámide de Giza. Emiunu es primo de Keops, uno de los miembros más importantes de la corte y responsable de todos los proyectos arquitectónicos del rey. Para lograr su objetivo, se construye una gigantesca cantera a solo un kilómetro de la pirámide, con una enorme rampa para transportar las piedras hasta su emplazamiento. Otra rampa baja hasta el Nilo. Durante unos 16 años se extrajeron 1.000 toneladas de piedra que se cortaban y arrastraban por estas rampas cada día. Periódicamente, Keops y Emiunu revisan el progreso de la pirámide desde un mirador. 25.000 hombres trabajando bajo un calor sofocante por un fin común: una gloriosa cámara funeraria. Keops está obsesionado con su proyecto y no se detendrá hasta verlo concluido. Desangró sin piedad al país para financiar su complejo funerario y su pirámide. Incluso llega a prostituir a su propia hija a cambio de piedras para su pirámide.
Realmente no sabemos cómo era la vida de los trabajadores. Lo que sí sabemos acerca de estos trabajadores es que tenían panaderías, tenían su propio alojamiento, tenían médicos que se ocupaban de las lesiones que sufrían durante el proceso de construcción, tenían toda una organización donde se producían los alimentos básicos que necesitaban para el día a día. Pero más allá de eso, no sabemos cómo era su vida. Y no deberíamos ver esto como pruebas de que eran trabajadores voluntarios, que tomaban decisiones libremente o que estaban allí por propia voluntad. Tampoco sabemos cómo fueron seleccionados esos trabajadores, si se alistaron o si había un sistema de reclutamiento.
En el 2570 a.C., tras 20 años de trabajo, se dio por concluida la Gran Pirámide. Debió ser una visión impresionante. 4 años después, Keops es enterrado para toda la eternidad en su Gran Pirámide de Giza. Durante siglos, los antiguos faraones hicieron tallar sus grandes hazañas en estructuras monumentales. Los grabados inmortalizan sus grandes proezas y logros. Las historias que encontramos en esos muros a veces son solo propaganda autocomplaciente. Uno de los ejemplos más obvios se dio con el reinado de Ramsés III. Ramsés III llega al poder en el 1184 a.C. Comienza su reinado en desventaja. Sube al trono a una edad temprana, mucho antes de lo que él pensaba. Parece que no estaba bien preparado para ser rey. Era un joven militar cuando su padre Ramsés II murió prematuramente. Así que quizás sabía dirigir ejércitos, pero no reinar. También se enfrenta a una presión adicional al llevar el nombre de Ramsés. Se espera que Ramsés III esté a la altura del legado del mejor faraón que Egipto haya conocido. Ramsés el Grande gobernó gloriosamente durante 66 años.
Lo que más sorprende de Ramsés III son sus ansias de emular a su gran predecesor, Ramsés II. Ramsés II fue un faraón muy exitoso, según todos los modelos egipcios. Construyó monumentos por todo el reino y luchó en guerras donde obtuvo notables triunfos. Y Ramsés III estaba decidido a copiar ese reinado tan célebre.
Espera ser recordado como el faraón que trajo gran gloria a Egipto. Deseos que plasmó en las paredes de Medinet Habu.
Medinet Habu fue el templo funerario de Ramsés III. Y es el lugar donde se llevaba a cabo el culto al gobernante. También incluía una zona residencial para el rey. Él residiría en la parte residencial de Medinet Habu. Y es algo reseñable en esta historia porque también había mandado construir allí habitaciones para las mujeres de su harén.
Las imágenes de las paredes muestran grandes victorias militares, con el faraón en el centro de la batalla. Pero la realidad del reinado de Ramsés III es muy diferente. En ese momento, toda la zona del cercano Oriente está viviendo un gran cambio político, y Ramsés III debe afrontar ese hecho.
Estamos al final de la Edad de Bronce, que fue una época de cambios dramáticos. Hubo grandes migraciones de personas de diferentes orígenes, los llamados pueblos del mar. Barrieron el Mediterráneo Oriental, provocando el caos y muchos problemas a los gobernantes de los reinos de la zona, incluido Egipto.
Durante el reinado de Ramsés III, los libios, enemigos ancestrales de Egipto, hacen frecuentes incursiones en territorio egipcio. Como pueblo del desierto que son, codician la tierra fértil.
Según las inscripciones que mandó hacer en las paredes del templo, obtuvo grandes victorias contra los libios y consiguió muchos prisioneros, así como ganado. Pero hay que tener en cuenta que estaba obligado a decir que tenía éxito en las inscripciones de su templo. No podía decir, bueno, esta vez en realidad no me fue tan bien y perdí a tantos hombres. No se podía poner eso en un templo.
Hay indicios de que Ramsés no pudo controlar a todos sus enemigos y se sentía inseguro. Ciertas estatuillas que mandó construir llevan hechizos mágicos.
La mayoría, si no todos los gobernantes egipcios, usaban objetos que a nosotros nos parecerían mágicos. En parte porque no distinguían entre magia y religión como nosotros, y tampoco entre magia y medicina. Por ese motivo, lo que sabemos de los métodos de curación egipcios o los rituales egipcios para la protección del cuerpo es que muy a menudo mezclaban elementos que podríamos considerar médicos, como beber una poción particular o tomar otra cosa, con lo que clasificaríamos como magia, hacer rituales o decir encantamientos.
Ramsés espera que estos hechizos le ayuden a actuar como un león, para expulsar a los demonios y defender así a los ciudadanos egipcios. Pero aún peor que la inseguridad y la debilidad militar es su corte, emponzoñada con una atmósfera de sospecha, intriga, conspiración y asesinato. El faraón Ramsés III construye impresionantes monumentos festejando su glorioso reinado. Pero los documentos de la época revelan que es un gobernante circunspecto e inseguro. Las paredes de su templo en Medinet Habu están cubiertas con los relatos de sus grandes triunfos. Pero en esas paredes faltan pistas que indiquen que algo muy raro está sucediendo en la corte de Ramsés III. Su palacio está lleno de disensiones, escándalos y conspiraciones. Gran parte de los problemas vienen de su harén. Como todos los faraones, Ramsés tiene un gran harén, con muchas esposas y muchos hijos.
Debió haber muchas mujeres en la vida de Ramsés III, pero es interesante que en las inscripciones oficiales y en las representaciones de la época no se les preste mucha atención a esas mujeres. La información que tenemos de quiénes eran, cómo se llamaban y cuáles eran sus funciones nos ha llegado por vías indirectas, no viene de las inscripciones.
No está claro cuál de esas mujeres era su consorte oficial. Y es un papel clave, ya que es la persona que, junto a él, trata con los dioses. La gran esposa real también es la madre del próximo rey, y es probable que su hijo mayor se convierta en el heredero del trono. Sin esta distinción surgen conflictos entre varias mujeres que compiten por el poder.
Hay una gran consorte real, representada e identificada como tal en las inscripciones de Ramsés, pero no tiene nombre, así que no sabemos cuál de sus esposas es. Sabemos que una tal Isis lleva el título de esposa real en su tumba, pero la enterraron mucho más tarde, así que no está claro cuándo fue nombrada gran consorte real. Esto se ha tomado como un síntoma de su indecisión. No estaba seguro de a quién nombrar su gran consorte. Hay una estatua de Isis y Ramsés juntos en la que aparece designada como gran consorte real, por lo que se cree que asumió ese papel durante el reinado de Ramsés III.
Otras inscripciones indican que hay otra mujer poderosa compitiendo por el favor de Ramsés. Su nombre es Ti y encabeza una conspiración contra el faraón.
Sí que hubo lo que se llamó conspiración del harén contra Ramsés III. Una de sus esposas, llamada Ti, formaba parte del harén real y tenía un hijo, Pentaur, y ella quería que sucediera a Ramsés III en el trono. La conspiración consistió en reclutar a un grupo de personas dentro del harén primero y también fuera, a través de enlaces. Una de las mujeres del harén consiguió que su hermano, que estaba en el ejército, apoyara la conspiración, por ejemplo. Bastantes personas participaron en este plan para derrocar a Ramsés III. No se dice así en los documentos legales que registraron el caso, pero la forma de reemplazar al rey sería matarlo.
Las inscripciones indican que Pentaur es mayor que el hijo de Isis y Ramsés es probablemente su padre. Ti no se detendrá ante nada hasta ver a su hijo en el trono.
La motivación de Ti es bastante clara. Ella se convertiría en una mujer muy poderosa, siendo la madre del futuro rey. Participaron varias mujeres del harén que le brindaron su apoyo al conocer los planes de Ti. Apoyaron su complot y ayudaron a conseguir aliados de fuera del harén. No está claro que iban a ganar ellas, aunque por supuesto si tenían éxito su posición mejoraría al haber ayudado a Pentaur a convertirse en rey de esa forma tan dramática.
Ti lidera a un grupo de conspiradores que sentarán a su hijo en el trono. Llega el momento adecuado para poner en marcha el plan de asesinato. Ramsés no se da cuenta de la trama porque solo presta atención a un gran festival que está preparando él mismo. También está preocupado por los grandes desafíos económicos que tiene su reino.
Los obreros que estaban trabajando en la tumba real, un gran proyecto de prestigio para cualquier faraón, no recibían su salario y se negaron a trabajar hasta que les pagó su salario.
Esta es considerada la primera huelga de la historia.
Siendo un proyecto tan prestigioso, uno esperaría que le hubiera dado una alta prioridad al pago de esos salarios, por lo que el hecho de no poder pagarlos demuestra que realmente había grandes problemas económicos en Egipto en esa época.
Ramsés está bajo asedio en su propio reino, mientras los conspiradores planean acabar con su vida e instalar un nuevo régimen. Ti y los conspiradores deciden aprovechar la aglomeración y el frenesí de las celebraciones del faraón en Tebas como distracción y asesinar al rey. También usan la magia para ayudar a su causa.
También acudieron a la magia. Hubo una transcripción del tribunal donde se detalla el juicio que se llevó a cabo contra los conspiradores. Y la acusación inicial fue que se habían apropiado de escritos mágicos de la biblioteca del rey. Parece que usaron la magia contra los guardias del harén. Y fue para conseguir que los mensajes entraran y salieran del harén sin problemas. También tenían imágenes de cera de los dioses y pociones. Las imágenes fueron introducidas de contrabando en el harén. Se prepararon en el exterior de acuerdo con las instrucciones de los libros de magia del rey. Y luego entraron de contrabando y se activaron de la manera indicada. Esas imágenes de cera se usaron como una especie de muñecas vudú para atacar y debilitar a los guardias del harén. Y las pociones, no sabemos de qué estaban hechas, pero también se supone que debían ser empleadas con los guardias para que a los conspiradores les fuera más fácil llevar a cabo su plan.
Ti y los conspiradores pusieron en marcha el plan de asesinato. Durante siglos no se supo la historia con todos los detalles.
Durante mucho tiempo no quedó claro qué había pasado, porque los textos no aclaraban si el rey sobrevivió al ataque o no. Y los primeros exámenes de la momia del rey concluían que el cuerpo no mostraba signos de violencia. Así que o bien no tuvieron éxito y el rey sobrevivió y murió de causas naturales más tarde, o tuvieron éxito pero lo envenenaron. Sin embargo, la momia fue reexaminada recientemente mediante tomografía computarizada y se hizo evidente que presentaba un corte en la garganta, lo que demuestra que había muerto de esa manera. Con ese corte era muy poco probable que hubiera sobrevivido, así que murió por esa cuchillada en la garganta.
Asesinan a Ramsés y allanan el camino para que Pentaur se convierta en rey. Pero finalmente, el plan fracasa. Para sorpresa de los conspiradores, su golpe de estado es rechazado. Los asesinos son capturados y el hijo de Isis, Ramsés IV, se hace cargo de juzgarlos. La mayoría de los conspiradores serán condenados a muerte, incluido Pentaur, que es obligado a suicidarse. A otros se les castiga cortándoles las orejas y la nariz. Ti desaparece de los registros, pero se supone que también fue condenada a muerte. Ramsés IV actúa rápidamente para demostrar que es digno del trono, pero el imperio egipcio está en declive. La época de los grandes faraones nunca volverá, y a pesar de sus defectos, Ramsés III será recordado como el último gran faraón del antiguo Egipto. Durante 3.000 años, el imperio egipcio fue la civilización más grande del mundo. Sus impresionantes contribuciones a la arquitectura, la tecnología, el arte, la ciencia y la medicina perduran hoy como logros históricos. Sus grandes reyes y reinas fueron algunas de las figuras más complejas, valientes e intrigantes de la historia. Y sus creencias religiosas, su obsesión con la vida eterna, continúan fascinando al mundo moderno. Los faraones, sus cortes y la gente del antiguo Egipto dejaron un legado cautivador de esplendor y traición. Como un gran imperio.